Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Estados Unidos explicó las razones de la demora de las solicitudes de médicos cubanos que piden visa para entrar a este país bajo el programa Parole que beneficia a esos profesionales, muchos de ellos varados en Colombia.
En la capital estadounidense, Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí, entrevistó sobre este tema a Joseph Holstead, subdirector de prensa del Servicio de Inmigración y Ciudadanía del Departamento de Seguridad Nacional.
Estados Unidos declaró que el programa Parol para médicos profesionales cubanos se aplica bajo la base de caso por caso y que cada solicitud se somete a un chequeo de antecedentes, por lo que la revisión de algunos pedidos demora más que otros. Así lo señaló una declaración del Servicio de Inmigración y Ciudadanía del Departamento de Seguridad Nacional luego de que centenares de médicos que desertaron en Venezuela y quedaron varados en Colombia reclamaran por la larga demora de sus solicitudes de visa bajo el referido programa. Solo unos 20 doctores dijeron que habían recibido sus visas en los últimos días. Consultado al respecto, el subdirector de prensa del Servicio de Inmigración y Ciudadanía del Departamento de Seguridad Nacional, Joseph Holstead, dijo a Martín Noticias:
"The Cuban Medical Professional Parole Program allows Cuban medical personnel who are studying or working in a third country under the direction of the Cuban government to be considered for parole into the United States on a case-by-case basis."
El Cuban Medical Professional Parole Program, por su nombre en inglés, permite que el personal médico cubano que está estudiando o trabajando en un tercer país bajo la dirección del gobierno cubano sea considerado para entrar en forma condicional a Estados Unidos sobre la base de caso por caso, dijo Rolstedt citando el comunicado. La nota agregó que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía había visto un aumento de los casos de amparo en los años recientes y está dedicando recursos adicionales para los casos pendientes. Dijo también que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía está comprometido a revisar rigurosamente cada pedido de amparo, lo cual requiere que la solicitud sea sometida a un chequeo de antecedentes. Como todos los requisitos para los beneficios de inmigración, algunos casos toman una revisión más larga que otros, a menudo debido a los chequeos requeridos, agregó la declaración de prensa.
Un grupo de cubanos que desertó de la misión médica en Venezuela y que se encuentra en un limbo migratorio en Colombia se manifestó el pasado fin de semana en Bogotá por el retraso en la entrega de visas por parte de la embajada estadounidense. El corresponsal de Televisión Martí en la capital colombiana, Carlos Arturo Albino, nos trae esa información.
Cuando un pueblo emigra,
los gobernantes sobran.
¡Viva la libertad y la democracia!
¡Viva!
Con títulos en mano y con sus batas de trabajo, este grupo de profesionales de la salud se concentró por segunda vez en menos de un mes en el occidente de Bogotá para hacer un llamado al gobierno de Estados Unidos.
Realmente no sabemos qué es lo que ha sucedido con el programa, porque la respuesta que nos da la embajada aquí en Colombia es que nuestros casos están en estudio y que hay que esperar que la UCI se pronuncie por nosotros.
Este grupo de profesionales agradece a Solidaridad Sin Fronteras por la campaña que emprendió en Estados Unidos para que el gobierno americano otorgue las visas. Actualmente existe un programa vigente llamado Parol Médico Cubano que cobija a los trabajadores de la salud que desertan de las misiones médicas que envía al exterior el régimen de La Habana. Este grupo, que ha escapado de la misión médica, asegura que no quiere regresar a Cuba, pero tampoco quedarse en Venezuela, ya que para ellos la situación bajo el gobierno de Maduro es aún más crítica que en la isla.
La primera situación que hay es que somos explotados, que todos saben que a nosotros nos pagan una ínfima parte del dinero que coge el gobierno cubano, es decir, somos unos esclavos.
Que hayan tomado la decisión de abandonar Cuba, aseguran, no es sinónimo de olvidar a su familia, a quienes recuerdan todos los días.
Da mucho dolor dejar la familia por atrás, que es lo más grande que uno tiene, pero no hay otra manera de salir afuera ni salir adelante.
Maite aprovechó la presencia de Martín Noticias para enviar un mensaje a su hija, que está en Cuba.
Que esté tranquila. Y que tenga esperanza que su mamá y ella pronto se van a reunir. Ella tiene 13 años y ella sabe por qué fue que yo di este paso. Y ella está consciente de que algún día vamos a reunirnos para vivir mejor de lo que vivíamos en Cuba.
Este grupo de isleños asegura que son 1,000 los cubanos que se encuentran en la misma situación migratoria acá en Colombia. Su caso podría cambiar en las próximas semanas.
Entre tanto, al principio de la semana, al menos 20 cubanos profesionales de la salud que reclamaban en Bogotá la visa estadounidense fueron notificados que habían logrado el amparo del llamado Cuban Medical Professional Parole, según informó el diario El Nuevo Herald. Entre los favorecidos está la odontóloga camagüeyana Ailén García, de 25 años y con 27 semanas de embarazo.
El doctor Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, una organización con sede en Hialeah, que inició recientemente una campaña para recaudar fondos para los médicos que están en un limbo migratorio en Colombia, aseguró que este lunes 11 galenos cubanos fueron notificados que serían beneficiados con el programa.
Alfonso dijo al diario El Nuevo Herald que está muy contento de que se esté moviendo nuevamente la entrega de visas luego de los artículos del propio Herald y de todas las gestiones que están haciendo los congresistas cubanoamericanos.
En casos de infracciones, los cuentapropistas cubanos tienen más probabilidades de perder sus licencias sanitarias que los establecimientos del Estado. Adriel Reyes tiene el reporte.
Un cuentapropista villaclareño tiene 10 veces más probabilidades de perder su licencia sanitaria cuando comete una infracción que un establecimiento estatal, demuestran estadísticas oficiales.
Creo que es una sucia jugada que hace el Estado a través de la persecución para limitar esa competencia que lleva a cabo particular.
Joel Espinosa, cuentapropista villaclareño.
Y creo decirte que lo poquito que llega muchas veces a instituciones estatales se va por el mercado negro hacia los particulares.
Del total de servicios paralizados este año en Villa Clara por infracciones sanitarias, 4.564 corresponden al sector estatal y 3.031 al privado. Sin embargo, al Estado solo se le retiraron 150 licencias, pero a los particulares 924.
Y siempre las leyes van a perjudicar al particular, a cuentapropista. Cae siempre mucho menos a las entidades del Estado.
Ibar González, campesino independiente de Villa Clara.
Los cuentapropistas no se puede ver como una clase social, pero es que ellos lo ven como un peligro hacia el poder. Porque poder económico o independencia económica es poder político.
Para la camanjuanense Magalis Broche, tanto los establecimientos del Estado como los cuentapropistas son víctimas del desabastecimiento que impide ofrecer un mejor servicio.
Por todas las condiciones que existen desde el punto de vista económico, hay un desabastecimiento, es decir, la infraestructura que debe estar creada para garantizar eso realmente no lo está.
Ante la falta de un mercado mayorista, paladares y restaurantes del Estado cuentan con un número limitado de utensilios y medios de higiene.
Cuba enfrenta el reto de resolver los problemas económicos internos para reintegrarse a la economía mundial. José Luis Ramos informa.
Las medidas adoptadas por Estados Unidos son después del 17 de diciembre de 2014, suavizando restricciones al comercio y los viajes a Cuba, imponen el reto de adaptarse a este nuevo escenario, pero no es tarea fácil y tampoco inmediata por parte de las autoridades cubanas, afirmó el profesor Elías Amor Bravo, radicado en Valencia, España.
Cuba no va a aceptar en ningún momento las condiciones que pueda colocarle el Fondo Monetario Internacional u otros organismos especializados en macroeconomía para, de alguna manera, reintegrar la economía cubana en la economía mundial. Y no lo va a hacer por razones ideológicas, por lo cual se sitúa en las antípodas de lo que podríamos denominar las economías mundiales. Hasta Vietnam ha tenido que aceptar la propiedad privada y el mercado para poder participar precisamente en estos organismos internacionales.
Cuba afronta grandes desafíos económicos para satisfacer las necesidades básicas y derechos fundamentales para el pueblo, señaló Amor, que destacó la incapacidad de la economía cubana para generar recursos vendiendo su oferta en el exterior. Como Cuba no exporta, no tiene ingresos con los cuales cubrir el coste de sus importaciones, tampoco está adecuada para operar a nivel internacional, dijo.
Por eso tiene que recurrir al endeudamiento en los mercados financieros, que hasta un punto están dispuestos a prestarle, porque si luego después no se devuelve ese dinero, pues lógicamente los que prestan el dinero no tienen ningún incentivo para facilitarlo, ¿verdad? Digamos que este sería el origen del proceso. La insuficiencia que tiene la economía cubana de generar recursos en el exterior, porque es absolutamente improductiva como consecuencia del modelo económico que tiene.
Y desde Pinar del Río, la economista Karina Gálvez opina que Cuba necesita profundos cambios para progresar económicamente. Alberto Müller tiene la información.
¿Cómo tú definirías la crisis económica cubana hoy a la luz de esta realidad de embajadas, de banderas, de la visita del Papa?
Es una cuestión sistémica. No depende ni del embargo norteamericano, ni de la situación de Venezuela. Depende de que el sistema cubano no funciona. No funciona porque no respeta los derechos de las personas a la iniciativa personal, el derecho a la propiedad privada, no lo reconoce, no solo no lo respeta, sino no lo reconoce, no reconoce el derecho de la gente a buscarse su propio sustento. Entonces, el paternalismo del Estado, que ya no puede funcionar porque no tiene recursos del Estado, hace que la gente caiga en la miseria. Pero sobre todo, que es un sistema probado que no funciona. Es un sistema que quiere ignorar el mercado y eso no funciona. Los trabajadores por cuenta propia están muy limitados, tienen muchas limitaciones. Así no hay manera de que funcione una economía. Ni aunque el embargo se quite, el sistema económico va a funcionar. Si no se cambia de sistema, no va a funcionar la economía. Y eso conlleva que el gobierno pierda el poder. Y el gobierno cubano no solo no quiere perder el poder, sino que no quiere perder ni siquiera algunas cuotas de poder.
En el programa de Radio Martí Cuba al Día se abordó el tema del embargo al gobierno de Cuba. Conversaron los moderadores de ese programa con el profesor José Gabilondo de la Universidad Internacional de la Florida.
En el 1996 el Congreso aprobó la ley de Bolton, pero en 1992 el embargo adquirió un carácter de ley con el propósito de mantener las sanciones contra la República de Cuba, acogido y recogido en el Acta para la Democracia en Cuba. ¿Cómo puede el presidente salvar estos dos obstáculos para poder tratar de minimizar el efecto del embargo a Cuba?
Pero el mismo argumento aplica sobre la posible defecto constitucional, aplica también a la ley del 92. O sea, es que el Congreso no tiene la competencia constitucional para emitir este tipo de acto. O sea, y yo creo que como los presidentes siempre han estado a favor del embargo, nunca hemos tenido que hacer ese análisis, y yo no soy capaz de hacerlo, porque es un análisis bien complejo. Sí. Se tendría que ir, o sea, sanción por sanción y determinar hasta dónde puede el presidente mantener el embargo y también hasta qué punto tiene el presidente que mantener el embargo. Lo que es cierto es que hay un mandato en la ley del 92 y la ley del 96, o sea, pero el problema es que no se sabe hasta dónde llega. La forma que yo lo entiendo es de la siguiente manera. Imagínate que mañana OFAC, porque OFAC es la agencia de la tesorería que mantiene el embargo, la agencia que emitió las regulaciones, supongamos que digan, mira, abolimos todas las regulaciones, ya no existe Cuban Assets Control porque hay una política del presidente de rechazarla, punto. Bueno, alguien diría, bueno, aunque no exista, aunque el presidente no quiera, el Congreso sí quiere. Y OFAC diría, bueno, tienen razón, que hasta dónde llega el poder del Congreso, y esa es entonces empezaría este proceso de determinar, bueno, el Congreso, esta parte de la ley Torricelli y House Burns son es válida, esa no. O sea, yo no sé cuál sería la respuesta tema por tema, pero creo que lo que hace falta es ese tipo de discurso de examinación jurídica, porque ahora estamos en un momento donde pronto vamos a tener que contestar esas preguntas.
Claro que sí. Bueno, pues profesor, nadie mejor que usted, que es todo un conocedor de la materia. Ahora, desde 1962 es primera vez que no se actúa en sintonía. Siempre el Ejecutivo y el Congreso han estado de acuerdo en el tema del embargo. Es primera vez que esto ocurre, que hay una discrepancia seria. Lo que quiere el presidente Obama y lo que está legislado en el Congreso. Mi pregunta hacia usted, que ante la polémica que hay entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿pudiésemos estar ante un caso que debatir a nivel, digamos, por ejemplo, de una Corte Federal?
Sí, exactamente. Todavía hay una cierta sintonía porque Obama no ha dicho a partir de este momento voy a usar todo el poder que tengo para evitar al invasor. Él no ha dicho eso. Pero si él dijese eso, entonces sería posible lo que usted plantea. Y en ese caso, pudiera venir un privado a traer una demanda retando la constitucionalidad de lo que quedase.
medidas de austeridad y reestructuración de la economía de Cuba han reducido el gasto en investigación y desarrollo en cerca de la mitad en los últimos 5 años, según un reporte gubernamental citado por la agencia de noticias Reuters.
Un informe relativo al año 2014, publicado en el sitio web de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, reveló que el gasto científico y tecnológico en investigación y desarrollo se redujo de 651 millones y medio de pesos en el año 2010 a 380 millones y medio el pasado año, con el peso cubano fijado como equivalente al dólar estadounidense.
Además, el número de empleados de nivel universitario en el sector ha caído desde un máximo de 81.000 en 2011 a 55.000 en 2014.
Un economista cubano que prefirió mantener el anonimato debido a restricciones para comentar sobre este tema atribuyó el hecho a la fuga de cerebros, también recortes en la educación superior y al personal que busca empleos más beneficiosos en el extranjero.
Estudiantes universitarios cubanos y sus padres enfrentan una serie de limitaciones al comenzar un nuevo curso escolar. Adriel Reyes también preparó este informe.
Un ex estudiante de medicina y una profesora de nivel superior compartieron con Radio Martí las principales dificultades a las que se enfrentan los estudiantes universitarios cubanos.
El acceso a la tecnología y las limitantes en cuanto a los conocimientos.
Está limitado el acceso a internet en las universidades, sobre todo porque la mayoría de las veces sus investigaciones, al igual que la de los profesores, quedan engavetadas porque luego para su ejecución no tienen recursos para llevarlo a la práctica.
Yacer Rojas abandonó hace pocos años su carrera de medicina por motivos políticos, al igual que la docente santiaguera Yusmila Reina.
Tienes que ser bueno en esto, tienes que ser bueno en lo otro, tienes que ser bueno en tantas cosas, pero dice, bueno, ¿y por qué no puedo ser bueno sencillamente en mis estudios?
Pueden ser tildados de no confiables por querer investigar cosas que no sean adecuadas porque no estén acorde a los intereses del partido, a los intereses del gobierno.
No todas las personas tienen las posibilidades de tener una computadora y lamentablemente mucha de la información que uno requiere en la universidad muchas veces puede tenerla en formato digital.
Universitarios que tienen que utilizar incluso libros muy viejos que hace mucho tiempo no se editan y hay, por ejemplo, 1 o 2 ejemplares solo en biblioteca.
Algunos estudiantes cubanos comienzan su carrera universitaria en la isla y luego la terminan en otro país.
Los profesores que no tienen la misma calidad de hace muchos años.
Yo pasé por todo eso que te estoy diciendo. Hambre, necesidades, problemas con el transporte.
Cuba suprime de sus programas de estudio a autores y corrientes de pensamiento contrarias a la ideología socialista.
Se acaban las vacaciones de verano para los estudiantes. Estas vacaciones se convierten más bien en un problema para muchos cubanos que con un salario promedio equivalente a unos $20 no cuentan con los ingresos necesarios para hacerle frente a los gastos. Así lo reseña una crónica de la revista rusa Sputnik Mundo.
Hasta el año 2009 a los cubanos no les estaba permitido alojarse en la mayoría de las instalaciones turísticas. Hasta 2013 tampoco estuvo permitido viajar como turistas a otros países. Ahora la situación ha cambiado, pero siguen siendo opciones inalcanzables para la gran mayoría.
En los hoteles el precio de una sola noche suele duplicar el salario medio de un mes. Sin embargo, algunos medios señalan que esta temporada veraniega ha conseguido récord de asistencia de los cubanos a los centros vacacionales del país.
Según datos publicados recientemente, de enero a diciembre del año pasado, 1.208.123 cubanos residentes en la isla accedieron a distintas instalaciones y ofertas turísticas para un incremento de casi 24% en comparación con los resultados de 2013.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En Cuba, varios ciudadanos manifestaron su interés en que mejore el acceso de la Internet en la isla. Al respecto, Celia Mendoza recogió diversas opiniones de habaneros sobre este tema.
Después de décadas sin acceso a una señal pública de Internet en Cuba.
Una posibilidad que se le ha dado al pueblo a conectarse, a comunicarse con el mundo, con sus amistades, sus amigos.
Y a ver lo que sucede.
Yo creo que es positivo el avance que ha dado, por lo menos.
El gobierno de la isla, donde actualmente solo un 5% de la población tiene acceso total a Internet, ha autorizado el acceso a señales públicas por medio de tarjetas prepagadas, como explica Roberto González, quien junto a su esposa Tania Enríquez hace uso de IMU, la única aplicación autorizada en Cuba para hacer videollamadas.
El Parque Galeano, uno de los 35 puntos que han sido habilitados en toda Cuba para conectarse a Internet comprando tarjetas, las cuales se pueden utilizar en los teléfonos celulares, computadoras y tabletas portátiles.
Es hora de abrir las puertas, es hora de comunicarnos, hora de ver cómo se benefician los dos países. Y yo creo que los dos países tienen oportunidades de beneficiarse.
Y donde la administración Obama ha jugado un papel fundamental al reducir restricciones de exportaciones de servicios y equipo. Un primer paso en este proceso nuevo para Cuba y su ciudadano.
Todo el mundo no tiene conocimiento, ¿entiendes? Es un poco difícil. Para algunas personas difícil, para otras fácil, es complicado.
Por su parte, estudiantes de ingeniería informática en Cuba se abren paso cada vez más en la tecnología. Un ejemplo de ello es una aplicación de los jóvenes Eliezer Cabrera y Pablo Rodríguez Jordi. Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, tuvo acceso a sus declaraciones.
Conoce Cuba y conoce Habana, una aplicación que crearon dos jóvenes cubanos en la isla. Ambos forman parte de ese grupo de ingenieros de informática que, en medio de las carencias tecnológicas en Cuba, se las ingenian para avanzar dentro del mundo de la tecnología.
La aplicación surge a partir de lo que mueve la mayoría de los inventos de la vida cotidiana y de la historia del mundo, la necesidad. Después que me gradué, me viene la idea a la mente si no está, pues la vamos a hacer.
Me dice, Pablo, tengo esta idea en mente. Hay la necesidad en Cuba de crear una aplicación, un lugar para que las personas puedan buscar toda la información que le hace falta hoy y no la tenemos.
Y nada, salió por la puerta que se iba para la escuela.
Salgo, pienso un segundo y viro.
Abrió la puerta y me dijo, vamos a hacer.
De esta manera, estos jóvenes se abren paso dentro del sector de cuentapropistas o negocios particulares. La aplicación es una plataforma que agrupa a los negocios privados en Cuba y le permite a los usuarios encontrarlos con facilidad, y al mismo tiempo funge como medio de promoción para los negocios, entre restaurantes, peluquerías, cafeterías y otros.
Lo que hace es dar información netamente de los lugares. No lo sugiere, no dice cuál es el mejor, simplemente da información para que los usuarios tengan libertad de elegir.
Es una aplicación que las personas tienen que instalar. Nosotros nos aseguramos de no ponerle ninguna licencia ni ninguna restricción para que cualquier persona la pueda instalar.
Uno de los negocios más lucrativos en Cuba parece ser la distribución clandestina de los llamados paquetes, que incluyen programación noticiosa y de entretenimiento del extranjero. Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, preparó el siguiente informe.
La producción y distribución del llamado paquete se ha convertido en el empleador privado principal en la isla. De acuerdo a la cadena de noticias de Estados Unidos ABC, esta práctica clandestina genera más de 4 millones de dólares cada año, a pesar de ser ilegal en Cuba. Moisés Leonardo está de acuerdo con el informe, ya que los que manejan este negocio, el cual es altamente cotizado por el pueblo, no incurren mayores costos al no pagar derechos al autor.
Yo, por ejemplo, vivo en un pueblo, está este pueblo Cabañas, al norte de la actual provincia de Achení. Es un pueblo muy mal comunicado con la capital. Sin embargo, aquí usted diariamente puede obtener el paquete, por al menos que yo conozca, 5 suministradores.
Pero Aymara Peña, residente de Santi Espíritu, no se da por vencida.
No lo creo. Cuba, el cuentapropismo tiene muchas tendencias que por supuesto, el cuentapropismo es el principal empleador en Cuba. Así la mayoría de las personas son cuenta propia, pero no exactamente en esa modalidad, porque existen otras modalidades de cuentapropismo.
El paquete se trata de un disco compacto o una memoria flash cargada con programas variados y noticias procedentes del extranjero, principalmente de Estados Unidos, con un costo de 5 CUC.
Y quédense con nosotros, que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.